En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 7 minutos de la mañana arrancamos la que se convierte en nuestra segunda hora de programa y en la que vamos a hacer muchas cositas en este tiempo de radio. Por ejemplo, vamos a inaugurar nueva sección en la que vamos a descubrir todas aquellas joyitas que encontramos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que está en el complejo El Águila, donde está también la biblioteca Joaquín Leguina, y al que podemos acudir todos los madrileños simplemente presentando el DNI.
Así
que la
es.
Entrada es gratuita.
Tan sencillo. ¿Os apetece bucear con nosotros en el Archivo Regional, en la historia de nuestra comunidad? Pues todos los jueves tenéis una cita aquí en Hoy en Madrid. Vamos a ir sacando, desempolvando. Bueno, aunque ahí las tienen perfectamente conservadas. Yo he estado dando una vuelta ahí por el archivo, por los entresijos. Tienen las joyas que se guardan, que nos hablan de la historia de nuestra comunidad. Documentos, fotos, películas, que nos van a servir para echar la vista atrás y para comprobar cómo hemos ido cambiando.
Que me da a mí la sensación de que hemos cambiado bastante. Estaremos en el Archivo Regional, también contaremos con la ayuda de Rafa Cerro. Ya sabéis, hoy las palabras se convierten en protagonistas también en este tiempo de radio. Y nos vamos a fijar en los anglicismos. Vamos a intentar averiguar
Okay. Qué
hacemos bien, qué hacemos mal, aquí predicando con el ejemplo. Pero antes,
ready to go.
Antes de todo esto, y aquí prácticamente como si fuéramos
okay.
Programa bilingüe, en un momento dado, vamos con unos temitas que yo creo que os pueden interesar. El primero de ellos, os interesa a todos aquellos que tengáis mascotas en casa y a los que, la facturita a fin de mes se nota que sube cuando tenemos que comprar su comida.
Lo hemos contado en alguna ocasión, os hemos contado también datos y os hemos acercado también casos concretos que nos han puesto un poquito los vellos de punta, porque las mascotas también sufren la crisis.
Sí. Uh-huh.
Hemos asistido a casos de malnutrición de mascotas, de abandono de mascotas. Por eso queremos acercaros una iniciativa solidaria que se pone en marcha esta tarde en nuestra comunidad. Punto de encuentro, lo primero, tomad nota, Leganés, Polígono Overa, calle Puerto de Oncala número 6, entrada por la carretera de Toledo.
¿Sí?
Se reparten, lo hace Affinity durante esta tarde, a partir de las 6, reparten 50 toneladas de alimentos para perros y para gatos.
Es su iniciativa solidaria, 50 años igual a 50 toneladas, de ahí esa cifra, de alimentos que van a repartir esta tarde, recuerdo, a partir de las 6 en Leganés, en el polígono Overa, en la calle Puerto de Oncala número 6. Entramos por la carretera de Toledo, pero yo creo que a lo mejor si utilizamos el GPS es incluso más sencillito llegar a ese punto de encuentro, que de verdad es una ayuda extra que vamos a tener tanto para nuestras mascotas, que van a estar bien alimentadas, como para nosotros cuando restemos un poquito en esa factura de fin de mes.
Hemos comentado ayer, os decíamos, ¿no?, que el Banco de Alimentos está buscando voluntarios para una acción que va a llevar a cabo dentro de unos meses, pero también contaros que se ha creado y está en Madrid el Banco de Alimentos de Mascotas,
uh-huh,
que también ponen en marcha junto con Affinity esta iniciativa.
Y de Madrid también, nuestra siguiente propuesta, la que nos lleva hasta el Auditorio Nacional, hoy a las 7:30 de la tarde, y además a precios muy populares, 5 euritos, aquellos que seáis mayores de 65 años o que tengáis el carnet joven, 10 euros el resto, ¿vale? A toda banda, es como se llama este espectáculo al que os proponemos que vayáis, en el que obviamente con ese título, A toda banda, nos vamos a encontrar con diferentes bandas de músicas profesionales que se van a unir también a otras que son amateurs, pues para demostrarnos que están ahí, que les encanta, que pasemos un buen rato con ellos cuando se ponen a interpretar diferentes piezas musicales y que no quieren desaparecer.
Los anfitriones son los miembros de la banda municipal, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Han invitado a más músicos, a 150 músicos procedentes de otras 30 bandas de nuestra comunidad. Mira qué bonito,
¿sí?,
lo que nos cuentan, cómo nos ponen los dientes largos para asistir a esta convocatoria. Las bandas esparcen soplos de sonidos, de sensibilidad, de belleza, en alas de la música, que es lo más puro que transporta el aire.
¡Qué cosa más bonita! Pues nada, todos directos al Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde, a toda banda. Recuerdo, 5 euros los mayores de 65 años o que tengáis carne joven, 10 euros en caso de que no estéis en ninguna de esas dos opciones, que vamos a tener pasodobles, que vamos a tener diferentes danzas. La verdad es que va a ser un espectáculo, unas piezas que yo creo que nos van a gustar a todos.
Dirige la banda Luis Cobos y Rafael Sant Esper.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues desde este jueves tenemos, como os estamos avanzando, nueva sección en Hoy en Madrid. ¿Os gusta la historia de nuestra comunidad? ¿Os gusta perderos entre libros y documentos del pasado? Pues es algo que vais a poder hacer con nosotros y os aconsejamos que nos sigáis de cerca, porque nos vamos a sumergir entre más de 54 kilómetros de documentos en papel, 841 cajones, 69 tubos con planos y mapas.
¡Ay, que me pierdo, no sé por dónde empezar! No os preocupéis, que va a ser fácil, no nos vamos a perder, porque nos hemos buscado, bueno, a una guía de excepción, a la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Con ella vamos a bucear entre 1,5 millones de fotografías para dar con aquellas que seguro que nos van a hacer sonreír o que, bueno, nos vamos a ver y nos vamos a asombrar de cómo hemos podido cambiar tanto en tan poco tiempo.
Si conseguimos además que os pique el gusanillo para querer saber más, ya sabéis, si no os lo digo ahora mismito, que el Archivo Regional tiene sus puertas abiertas para todos los madrileños. Solo hay que presentarse con el DNI o con el pasaporte y acercarnos de lunes a viernes por el Complejo del Águila.
Está ahí, ya sabéis, Distrito de Arganzuela. Nieves Sobrino, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Nieves Sobrino, aquí estamos. Recordamos que es la directora del Archivo Regional y Nieves, que esto no es top secret, ¿verdad? Que esto
no, para nada.
Podemos acceder los madrileños, no lo tenéis ahí guardado para vosotros como mi tesoro. Esto podemos, no. lo queréis compartir.
Exactamente, esto justamente todo lo contrario. Lo que queremos es que todos los madrileños sepan que el patrimonio documental que custodiamos aquí es de los madrileños para todos los madrileños. Lo que queremos es que nos conozcan, que vengan, que accedan y que puedan conocer pues lo que ha sido toda la historia, no solo de Madrid ciudad, sino de todo el territorio que conforma la actual Comunidad de Madrid.
Y atención, que tenemos documentos que nos retrotraen hasta el siglo XIII.
Sí, efectivamente. El documento más antiguo que conservamos aquí, en el Archivo Regional, es una carta abierta de 1330. Para todos aquellos que estén interesados, es el documento del mes. Se expone ahora mismo en lo que es el hall de entrada del Archivo Regional, al que, como muy bien habéis dicho, puede acudir todos los ciudadanos. Y es un documento tremendamente curioso, porque es una carta que expide el arzobispo de Toledo, Jimeno de Luna, hace referencia a la villa de Torrelaguna y tiene como objetivo fundamental proteger la venta de vino. Fijaros qué cosa tan curiosa, algo que ahora a lo mejor nos puede parecer tremendamente extraño. En ese momento, en el siglo XIV, era fundamental proteger la venta del vino propio, cultivado y cosechado en la villa de Torrelaguna frente a la venta de vinos por años, de vinos que pudieran llegar de fuera de la localidad.
Es decir, un poquito proteger lo nuestro, claro.
Exactamente, vamos a proteger lo nuestro de lo que viene de fuera, sobre todo porque por detrás está todo el tema de recaudación de impuestos, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos defenderlo de invasiones, entre comillas, extrañas. Es un documento precioso, en pergamino, es uno de los máximos exponentes de los documentos municipales que se conservan aquí en el Archivo Regional. Y para todos aquellos que vengáis, me gustaría comentaros tres cositas de él para que cuando vengáis os fijéis en ello. Bueno, lo primero, la letra preciosa que tiene, una letra gótica de Albaláez. No os preocupéis si venís a verlo, porque tenemos la transcripción y se va a poder leer y entender perfectamente. Lo segundo, fijaros en la fecha. Estamos hablando de que el documento es de 1330. Sin embargo, cuando lo leáis detenidamente vais a ver que la fecha que aparece es 1368.
¿Y eso?
¿Y por qué?
¿Por qué esta diferencia cronológica? Porque durante parte de la Edad Media, hasta ya entrado el siglo XV, algunos documentos se fechaban por lo que conocemos como la Era Hispánica.
Ah.
Eso significa que no es la Era Cristiana. La Era Cristiana, que es la que seguimos en este momento, comienza en el año o después de Cristo.
Correcto.
Pero la época comenzaba en el año 38 antes de Cristo. Va ligada a todo el proceso de romanización de España, por eso se llama también en algunas ocasiones la era romana. Entonces, fijaros en esa diferencia cronológica curiosa. ¿Y cómo sabemos que está fechado por un sistema u otro?
Claro.
Porque el propio documento nos lo va a indicar. Fechado en la villa de Alcalá de Henares en la era de 1368, que es lo que vais a poder leer directamente en el documento. Y aparte de eso, me gustaría también que os fijarais en otro elemento importantísimo, que es el sello de cera que tiene colgado. Todos los datos en aquel momento y también ahora tienen que ir validados de alguna manera. Nosotros ahora en la actualidad, ¿qué es lo que solemos hacer? Pedimos, cuando queremos un documento, pedimos que ese documento tenga algo, un algo que le dé validez.
Lo que te piden ahora, ¿no? Que esté compulsado, sí. ¿No? Por ejemplo.
Por ejemplo, entonces generalmente tú vas a una institución y siempre ves que el documento tiene una firma, una rúbrica y un sello. El sello es importantísimo. Bueno, pues el sello también era importante. Hace ya 7 siglos, en el siglo XIV. Y este sello es absolutamente precioso. Es un ejemplar magnífico, en cera roja, lleva la imagen de la Virgen por un lado y por otro el lema del arzobispo de Toledo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque quizá muchos de los oyentes no sepan que parte del territorio de la Comunidad de Madrid estuvo bajo la jurisdicción durante un tiempo de lo que era el arzobispado de Toledo. Entonces, por eso quiero que cuando vengáis os fijéis en ese pequeño detalle.
Esa es otra cosa importante. Pieza de
ellas. A ver, ¿cuál?
Sí.
Vais a ver que ese documento lo expide el arzobispo Jimena de Luna. Simplemente es una anécdota o una curiosidad. Era el tío del Papa Luna. ¿Os suena
¿Qué
un
me dices?
Poquito?
Sí, hombre.
Sí, como lo oyes. Bueno, pues era el tío del Papa Luna, ese papa que participó en el famoso cisma de Aviñón y que acabó sus días en el castillo de Peñíscola.
Ajá. Anda.
Me encanta, porque ya con esta información ves el documento con otros ojos, Nieves, claro, ya.
Efectivamente, no es lo mismo llegar y ver un documento que puedes decir, bueno, pues qué rollo, qué aburrido, qué tal, a que ya, bueno, pues conozcas un poco toda la historia que hay por detrás. Y es un poco de lo que se trata, de que los madrileños, bueno, pues conozcan nuestra historia, conozcan cómo nos hemos ido formando, cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy a través de los documentos que tienen a su alcance.
Claro. Yo a partir de ahora me voy a fijar, Nieves, en los sellos. Para ver, porque yo no. Claro, tú te ves la cera roja y ¡ala, pa! ¡Plasma! Y no ves que, claro, que luego tienen esos detalles en los que
Exacto.
hay que fijarse. Mira.
Exactamente. Los sellos de verdad que son muy importantes en los documentos medievales. Además, bueno, pues vais a poder encontrar tipos de sellos diferentes. Algunos son de plomo, otros son de cera. Muchos se han ido perdiendo, evidentemente, por el paso del tiempo. Pero en este caso, en este documento excepcional de Torrelaguna, lo hemos conservado e incluso conservamos el cordón trenzado que une el sello con el propio documento. Uh-huh. Por supuesto, el documento es en pergamino, no es en papel.
Claro.
En esta época todavía no está extendido ni generalizado el uso del papel.
Una maravilla, desde luego, poder tenerlo entre las manos. En este caso, intuyo que a través de una vitrina, porque es muy delicado, pero seguro que tú lo has tocado.
Sí, yo lo he tocado, efectivamente.
¿Qué se siente tocar algo que tiene tanta historia?
Responsabilidad.
Bueno, es una mezcla de todo. Por un lado, hombre, responsabilidad, evidentemente, pero también una gran satisfacción de pensar que eso ha podido llegar hasta nuestros días y que lo tenemos aquí. Y sobre todo lo que queremos es divulgarlo, difundirlo y que todo el mundo lo pueda ver. Evidentemente no se va a poder tocar, pero os aseguro que está colocado de tal manera que se puede ver perfectamente y se van a sentir muchas emociones al verlo.
Pues Nieves, nosotros también queremos que todo el mundo conozca lo que hay dentro de ese archivo regional de la Comunidad de Madrid y por eso pues nos encantaría poder contar contigo durante los siguientes jueves para ir buscando esas pequeñas piezas. Vosotros tenéis una pieza del mes ahí presencial en el archivo regional, nosotros buscaremos pues una pieza a lo mejor cada 15 días, ¿no?
Claro.
Perfecto. Nosotros estamos encantados de participar y de colaborar con vosotros y de que tengamos esta magnífica oportunidad de colaborar y de dar a difundir, insisto, ese patrimonio que es de todos.
Si se os ha despertado el gusanillo, ya sabéis que os podéis acercar de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes de 9 hasta las 2 de la tarde.
Que esto es gratuito, que solamente tenemos que llevar un documento que acredite que somos quienes somos. Exacto. DNI, pasaporte o carne de conducir, se me ocurre. Cualquier documento oficial nos permitirá la entrada a ese complejo El Águila, que es el lugar en el que se encuentra el archivo regional. Nieves Sobrino, su directora, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en esta sintonía nosotros seguimos hablando de palabras, aunque en esta ocasión no nos llevan al siglo XIII ni al siglo XIV, como ha sucedido en este tiempo que hemos pasado en el archivo regional, sino que nos vamos a quedar como mucho más...
Nos lleva, claro, a los tiempos de low cost, donde hay que llevar la vida, ¿no?, de una forma... hay que vivirla de una forma slowly porque estamos muy estresados. Rafa, cierro, muy buenas.
Esta señora se ha quedado parte de mi tiempo.
No, perdona.
¿Lo vas a compartir?
Tenéis que compartir. ¿Sí? ¿Con quién mejor que con aquellos que conservan y que guardan ese maravilloso universo que es el
palabras.
Que conforman las palabras, que compartir este tiempo
Pero
de radio?
¿Me vais a mandar a tomar fuera con los pitos ahí media?
¿Te vamos a mandar a Wisconsin?
¿A Wisconsin? ¿Sí? ¿Sí? ¿A Wisconsin?
¿Qué te iba a decir? No, yo te invito a que te sumes con nosotros,
claro.
¿No? Cuando y estar con la gente de
Pero esta mujer
regional.
Igual está acostumbrada solo a gente normal. Y no digiere bien, no sé, yo si queréis sí, claro.
Hombre, ten en cuenta que en el archivo regional y en la biblioteca regional
raro, ¿no?,
de la Comunidad de Madrid efectivamente se han encontrado con documentos de todo tipo, los han tenido que catalogar todos, lo mismo hasta te encuentran un
mismo,
lugar en el que colocarte.
Los escanean también, sí, ¿no?
No soy un documento.
Oye, anglicismos, que íbamos
soy
a hablar de esos
parecido.
Términos que habitualmente usamos y que...
Pero te traigo algunos nuevos, querida Belén.
Vale,
sí,
pero no me asustes.
Novedad.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado?
En fin, no sé si son novedad, pero ahora he reparado en ellos.
A ver, cuéntanos.
Y también, siempre hablamos, siempre que habitualmente hemos hablado aquí con Belén de esto, Sergio, hemos encontrado justificación para unos sí y otros no.
Sí, suele suceder.
Siempre es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, me preguntas, ¿cómo le llamo al escáner que está en la fotocopiadora? O sea, que está siempre estropeado también. ¿Cómo le llamo al escáner? Pues sí, escáner. Escáner viene del verbo inglés explorar, precisamente escanear.
Ajá.
Y, en fin, se ha impuesto. Los airbags del coche...
Pues airbags, ¿no?
Es que no.
Es que no hay tampoco.
Bueno, me salta la protección. A veces lo hemos oído, ¿no? Cuando.
Sí. Bolsas estaría bien, pero en fin, cuando se ha impuesto, se ha impuesto. Y jacuzzi, pues la. Sí, yo puedo decir la bañera de hidromasaje.
Pero queda peor.
Es que si digo voy a utilizar la bañera de hidromasaje,
parece
me van a contestar
cutre.
El jacuzzi. Y
claro.
Ya me he metido lo
y
mismo.
No, y da esa sensación de que es como un poquito más cutre, que a lo mejor es que es tu bañera que le han metido un tubo para que salga aire y salgan
que
pompitas.
Que le falta glamour.
Exacto.
Sí. A la bañera de hidromasaje.
Una botella de sifón, sí.
Es diferente.
Jacuzzi mola.
Sí, mola.
Jacuzzi. En fin, sí, yo sí. Creo que esto se puede justificar. En su día ya dijimos hardware, software. Me dijiste, me preguntaste cómo dirías hardware, software, Rafa.
Uh-huh.
Pues hardware, software es lo que se ha impuesto también. Uh-huh. Habría sido muy sencillo al principio. Alguien propuso para lo de hardware soporte informático. Eso no pegábamos.
No.
Era largo de decir y nadie iba a decirlo.
Y aparte uno no tiene muy claro qué está dentro del soporte informático.
Pues anda, que
yo no,
hardware.
Y luego con el software...
Mirad, el hardware es el cacharro y el software lo que está dentro.
Pero si lo hubiéramos dicho más o menos así como lo has dicho tú al claro. principio, no se habría impuesto el anglicismo.
Claro, tú
dicho
puedes
equipos,
decir, oiga,
equipos por
señor
eso.
Hacker, señor informático, señor que...
Mira que son raros, ¿eh?
Que ha crecido leyendo cómics
no, son tan
y estas
raros.
Cosas.
Son raros.
Que no me funciona lo que hay dentro del cacharro.
Yo me acuerdo de cuando jugábamos al ajedrez, yo competía y éramos un poco como ellos. Estábamos todos metidos ahí en una sala, compitiendo los domingos por la mañana, y a veces pensaba, esto es una sala de feos. Y éramos feos que estábamos ahí jugando al ajedrez porque lo otro no podíamos hacerlo.
Ahora seríais Nets.
Sí, probablemente.
Ahora se llamaría
sí.
Nets.
Sí.
Oye, qué
frikis,
cantidad
dicen.
De términos.
Frikis, dicen.
Frikis.
Si te das cuenta, estos términos nos están invadiendo. Si discriminamos y aceptamos los que podamos necesitar... Si decidimos tuitear, eso es un nombre propio, hay que adoptarlo.
Sí.
No me voy a poner a decir que voy a gorjear, que voy a mandar un trino, se podría, pero en fin, es ridículo, ¿no?
Ay, me
hay
encantaría,
cosas que
voy
sí,
a gorjear.
Claro, hay cosas
y de la
que
gente
sí,
que vas a hacer qué.
Y hay otras expresiones que no. Podríamos estar programas enteros cuando queráis, hablamos de estos comunicados que nos llegan de las agencias de prensa de los que hacen coaching. Yo no entiendo por qué no ponen un entrenador. No lo entiendo.
Claro, un entrenador
hay
emocional.
Entrenador de cualquier tipo. Un entrenador
se
es un entrenador.
Pero se ha intentado. El tema de entrenador...
Mira lo que me manda una chica de una de las agencias potentes.
A ver.
Bien, verás. Me invita a asistir a próximos eventos sobre house coaching. Entonces
yo pregunto
pues lo que preguntaría cualquiera. Como no sé ni
qué
significa el correo ni qué vamos a ver allí. Yo
primero
pregunto,
me lo pregunto a mí.
¿Te lo pregunto a ti?
No, primero es lo que hace cuando llega esa nota. ¿Qué es esto?
No, es que aunque lo entienda, aquí ya...
Y luego ya la de la gente.
La historia ya no es si necesito inglés, si hablo inglés, es si necesito inglés para moverme en esta sociedad de snobs, ¿no?
Claro,
esa,
sí,
es la,
sí,
esa es la cuestión.
Bueno, ¿y qué era esto?
Esto del house coaching, pues le pregunté lo que cualquiera tú habrías preguntado tú. ¿Cuálo? Solo pregunté, ¿cuálo? A ver qué quería decir aquello. Y me contestó la marketing manager, que así firmaba, de la agencia de prensa, me contestó, comillas, qué buena pregunta, toda contenta, porque yo le preguntaba y podía entrar en su terreno de esnobismo. Qué buena pregunta, mira, un coach es una especie de entrenador que te ayuda a conseguir tus objetivos en la vida, bien sean personales o profesionales. Yo pensaba, un entrenador. La mayoría de deportistas de élite y directivos lo tienen. Y yo pensaba, un entrenador. Está muy de moda en Estados Unidos, un entrenador. Supongo que por eso aún el término no se ha traducido en español. Y yo pensé, no, es por estupidez. Y que se quedará así. En nuestro caso, el house coaching es una charla con una persona especializada en la materia que nos ayudará a conseguir los objetivos. Esto me lo ha puesto esta tía por escrito.
Sí, muy amable, muy amable.
Y nos ayudará a conseguir los objetivos de amueblamiento y bienestar en función de nuestras necesidades, presupuesto y particularidades. Entonces sugerí, dejó de ser amable, llamarle entrenador al entrenador en lugar de coach. Y ya no fue tan amable. La palabra ya españolizada es snob. E-S-N-O-B, que no sé si empezó siendo un esnobismo, empezó siendo una palabra inglesa que empezaba por S. Se españolizó con la E. La palabra españolizada snob significa, os va a cuadrar. Y si no, pues discrepáis. Persona que imita con afectación las maneras y opiniones de aquellos a quienes considera distinguidos. ¿Qué está haciendo esta chica? Ella escribe como gente a la que admira, por una parte, y por otra parte busca autoridad y refrendo a su mensaje. Si lo cambio de inglés, mola mucho más. Si lo cambio de idioma, mola mucho más. Si yo digo software, es imprescindible que lo diga para que me entienda.
Claro.
Pero si digo entrenador, lo entiende todo el mundo. ¿Por qué digo coach? Porque busco refrendo. Así queda mejor. Luego date cuenta, ya fuera de lo lingüístico, esto del recurso al prestigio de misteriosas élites del deporte, cada vez que se me acerca un vecino y va a empezar con un coach, con un entrenador, pero a correr, a quitarse la costilla, vamos.
Sí, claro.
Nadie empieza con cualquier coach. No, empiezan con uno siempre prestigioso que ha tratado, quitado las cananas y pistoleras a la hermana de Cristiano Ronaldo.
Que le ha habitualmente perfilado la tableta de chocolate.
Oye, hermana de Cristiano Ronaldo.
O del Atlético de Madrid, casi siempre. Gente del Atlético. Ha tratado a las estrellas del Atlético de Madrid.
Hombre, coach no sé, pero los mejores fisios de la Comunidad de Madrid son los que han pasado por el Atlético de Madrid.
Pero nadie va a un fisio normal. ¿Dónde están los normales? Yo voy a uno normal. Yo, si estoy pasando la tarde en Usera y comiendo torreznos, luego se me quita toda la tableta de chocolate esta y necesito un entrenador normal que me quita la panceta y toda esa grasa. No necesito un coach. ¿Hay gente normal? ¿Queda gente normal que vaya a un entrenador? Esto lo podríamos lanzar.
Hombre. Pues nada, sois normales, ¿qué tenéis? ¿Coach o entrenador? Hoy @ondamadrid.es o en nuestro Facebook. Nos encontráis como Hoy en Madrid.
Es más, directamente hacéis gimnasia en casa sin coach, sin entrenador personal sin nada.
¿Sois normales? ¿Queda alguien normal? Una persona normal que se escandaliza cuando oye tonterías, por ejemplo, en la empresa, que esto se está extendiendo más, porque este es el campo más abonado, porque claro, esto no es broma, ahí la gente necesita adquirir una pátina de prestigio. No sabe lo que significa la palabra pátina, pero sí sabe lo que significa el coach. Y necesita refrendarse a sí misma. Entonces, allí nadie hace una reunión. Hacen meetings como mínimo.
Lo mínimo que hacen
es un meeting.
Sí.
Pueden hacer un break. Un staff meeting, que es una reunión de la dirección, entonces un staff meeting, pero es que he descubierto otra, a ver si lo encuentro. Bueno, sí, si al tonto ya le dan una tiza, entonces ya convoca un, en lugar de que se reúna la dirección, lo que hace es convocar un execom meeting. Esto es una contracción de comité ejecutivo, executive committee, y luego la reunión. Execom meeting es una reunión del comité ejecutivo, que viene a ser lo mismo, pero dijo La Fontaine: todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda.
Y todo esto, todas esas reuniones, todos estos meetings, se le han ocurrido al CEO de la empresa.
Sí, sí, que ya no es consejero delegado, es CEO, CEO. Sí, sí.
Uy,
sí,
ahora
sí,
cada vez que cerramos algunos temas para contároslos, casi todos son efectivamente CEOs o CEOs o como los queramos llamar.
Y nosotros hacemos como Rafa, le preguntamos a la chica de prensa en cuestión y no podemos decir director, ejecutivo, y te dice no.
Sí. ¿Sabes
por qué? Decimos lo que queremos.
Porque es fascinante el estudio de la estupidez humana. Hay una razón sencillísima que descubrió alguien, que no es mía. Porque el estudio de la inteligencia tiene límite, pero la estupidez no. Entonces, claro, la estupidez la puedes estar estudiando toda tu vida. Toda tu vida. Y te vas encontrando. Yo leo lo que puedo alguna vez y te vas encontrando. Las frases de los grandes sobre la idiotez. No son frases que han dejado para quedar bien y que algo sonara, un retruécano que quedara sonoro y tal.
No,
es que estaban alucinados. ¿Qué dijo? Estaban alucinados pensando. ¿Qué dijo? Quevedo dijo algo así como que todos los que parecían idiotas eran idiotas y la mitad de los que no también lo eran. Y se dedican a convocar coaches de estos y executive committees.
Es que Quevedo tenía un poquito de mala leche, hay que reconocerlo.
Y un poquillo sí tenía, sí, también. Sí. Y la... y luego lo que dijo Einstein, la frase de toda la vida, la de este sí creo que es más, está más, es más conocida, la de Einstein. Einstein lo que dijo es: solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy tan seguro. Pero bueno, bienvenidos seáis, todos los de los meetings.
Nos has dejado sin palabras, ¿para qué vamos a engañarnos? Y nada, cuando tengamos nuestro meeting de hoy en Madrid, te invitaremos, por si quieres participar.
Pero ahora quiero que sea... ¿Cómo era?
¿Qué quieres? No era meeting. La cosa es que era muy raro.
El executive...
¿He sido incapaz de decir eso?
Execom meeting.
Ah, execom.
Quiero que sea un meeting, pero execom de...
Execom meeting.
Claro.
Pues nada, formarás parte de...
Luego ya puede llegar aquí toda la gente sucia y llena de caspa y lo que sea, pero si se llama execom meeting...
Hombre, yo creo que para un SCOM meeting vamos, porque está entrando la jefa de informativos, lo cual
sí,
quiere decir
anda,
que aquí
anda,
estamos,
sí.
Que aquí estamos ya en un nivel ya superior. Acabamos de dar
apunta
el
CEO,
pasito. Apunta a CEO. Nieves
sí. Hola, buenos días. Buenas. Yo aquí con mi mechón rojo, que no lo voy a decir más, y Rafa Cerro hablando en inglés con una corbata así como puesta alegremente, ¿no?
Bueno, más que nada que la llevaba antes bien colocadita, pero como ya ha venido a vernos a nosotros,
se
¿no?
Suelta.
Al Execom meeting este, pues directamente se la...
Eso es porque estás a gustito, Rafa.
Pero no te da miedo meterte conmigo en
no,
antena,
¿no? No,
no.
Bueno.
No sabes tú el peligro que estás corriendo.
No,
¿tienes?
No, puedes seguir haciéndolo.
Nada.
Pero que eso tendrá una explicación, digo.
¿Qué? Lo de la corbata, que ¿por qué te has desatado la corbata? Porque desanudado,
aprieta,
¿no?
Aprieta habitualmente en el cuello.
Claro.
Con lo cual... Así, respira un poquito mejor. Rafa Cerro.
En la radio, ¿verdad, Rafa? Que tenemos que dejar que fluya nuestra creatividad y nuestras palabras. No hay que atarse la corbata ni el cinturón.
Estupideces y extranjerismos. Agua.
Venga,
hasta luego.
Ve por la sombra.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Recorremos con Nieves Ortiz ahora la comunidad en busca de esos puntos informativos del día. Nieves, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues mira, si te parece, con la vista puesta en el Parlamento Regional, la sede de nuestros políticos, que hoy vuelven a la carga.
A la actividad.
Y nunca mejor dicho, porque ya sabéis que hay debate dialéctico, eso sí, debate dialéctico hoy se prevé que sea intenso. Porque, claro, es el primero que se celebra, el primer pleno que se va a celebrar en el Parlamento Regional en este periodo de sesiones tras el debate del Estado de la Región que se celebró los días 2 y 3 de septiembre. O sea, que vendrán con ganas, con fuerzas, y van a hablar sobre todo de dos temas fundamentalmente. Uno, la externalización sanitaria, y otro, el proyecto de Eurovegas, que, bueno, ya sabéis que está ahí un poco el debate abierto, la polémica, sí. Se puede fumar, ¿no? A ver qué pasa, bueno... Que se va a hablar de estos temas. Eso en la asamblea.
Vale.
¿Por qué?
En directo luego por la tarde.
Efectivamente.
Oye, ¿cuál es?
Ahí vamos a contarles que a partir de las 4, aunque hoy hay unas cuestiones preliminares justo a esa hora, pero que estén atentísimos a nuestra sintonía, porque vamos a contarles esa sesión de control, esos rifirrafes, como digo, entre los miembros del gobierno y de la oposición. Ignacio González se irá corriendo porque, como siempre, todos los jueves... Hay consejo de gobierno.
Sí,
bueno,
claro.
Él no da la rueda de prensa.
Pero
él
tiene que estar presidiendo.
Efectivamente. Él lo preside a las 9 de la mañana, siempre convoca, ¿no?, a todos los consejeros para departir en tiempo y forma.
Otro meeting.
¿Qué es lo que luego se les va a contar a los periodistas? Ahí quien está, Raquel Ruiz Alquite. A ver, ¿de qué se va a hablar hoy? Pues precisamente de esos temas que luego les vamos a contar hoy a las 2, como de costumbre. Y antes, Día de la Banderita, porque Ignacio González también va a estar
va a
las 12. Efectivamente. ¿Y quién está en esa mesa?
A ver, ¿con quién comparte
el
Sol, espacio?
La Infanta Elena.
Ajá.
Es la que va a estar presidiendo esa mesa de cuestación instalada por Cruz Roja, como digo, en el kilómetro cero allí en la Puerta del Sol, para recaudar fondos para esta organización. Y no es la única, porque hay varias desplegadas con presencia también de grandísimos representantes de autoridades, pues de Casa Real. También tenemos a la reina, a doña Sofía, que va a estar en el Congreso de los Diputados, y también va a estar Leticia, la princesa, colaborando con esta cuestión tan tan importante.
Que queremos que esas huchas suenen,
sí,
que
sí,
se oigan
sí.
Las moneditas ahí, porque eso significa que los madrileños estamos colaborando sobre todo nos dice Cruz Roja, ahora más que nunca, porque todo ese dinero queda para los proyectos que se ponen en marcha en la Comunidad de Madrid y para ayudar a las personas, a los madrileños que lo necesitan.
Claro, y que recordamos que no solamente están esas huchas tradicionales, las que nos vamos a encontrar por las calles, sino también virtual, las huchas digitales, uh-huh, las virtuales, a través de la web www.diadelabanderita.com o colaborando con un SMS.
¿Dónde mandamos el mensaje, Belén?
Al 28092 con la palabra ayuda. Mira,
ay,
cómo
te ha quedado.
Como 28, de azafata que sí.
¿Cómo es?
A ver, apúntatelo, Nieves.
Apunta.
28092 y te lo pregunto aquí
28092.
Palabra ayuda.
Palabra ayuda.
Venga.
A ver, Nieves, si queremos colaborar de manera virtual, ¿dónde podemos mandar un mensaje?
Muy sencillo. Ustedes tienen que mandar un mensaje al 28092 poniendo palabra ayuda.
Donamos ahí.
Sí.
Ese mensaje cuenta para la hucha. Lo que donamos al mandar este mensaje es 1,20 más IVA.
Perfecto. Pues ustedes venga y venga a llamar y venga a asistir a esas mesas y donde ustedes quieran, pero tienen que colaborar si se lo permite también su bolsillo. Hay algunos que quieran o no van a tener que rascarse el bolsillo. Los conductores que entren a ciertas horas en la Moraleja. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Alcobendas, que es al que pertenece, sí, ¿no?, esta zona, tiene previsto empezar a poner multas de hasta 80 euros.
¡Madre! ¿Pero por qué?
Ya está investigando Gloria Risco.
Para evitar atascos.
Pues básicamente, a ver, sanciones. Van a comenzar a ponerse a partir del 4 de noviembre, es decir, en un mes, y van a recaer en aquellos vehículos que no sean de vecinos de la localidad, claro, o que no dispongan de autorización para entrar en la urbanización. Después vamos a conocer más detalles, estén ustedes atentos.
La gente se mete por esta urbanización, por esta calle.
¿Para atajar?
Claro, para atajar y esquivar el atasco de la A1.
Claro, es que esta es una vía residencial.
Vale.
No voy a leer más, pero es una vía residencial que
está
utilizan
ahí,
algunos
está recorriendo
vecinos, lógicamente. Alcobendas
y la Moraleja de arriba abajo para contarnos todo.
Ahí está, pendiente, ha cogido su coche y de momento a ella no la multan, aunque no se avecina porque, claro, no hemos llegado al 4 de noviembre.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Así que pendientes estaremos. También muy, muy pendientes, un tema que nos ha llamado mucho la atención y que ha investigado Nuria Reichard. Ha hablado con los afectados.
¿Sí?
Hablamos de redes mafiosas en pisos ocupados.
Es tremendo, es verdad, ¿eh?
Sí, se están ocupando casas vacías. Esto se ha convertido en un negocio. Pisos que se realquilan de forma ilegal. Una trama organizada, ¿no? Como ha denunciado, y tenemos sus palabras, Vicente Pérez, es responsable de vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Hemos hablado con afectados, sobre todo hay varias zonas, ¿no?, de Madrid, que sobre todo, digo, están siendo víctimas de esas ocupaciones, porque el sur, ¿no? El sur, como
ahí
que
se concentran más casos.
San Cristóbal sí, efectivamente.
Los Ángeles.
La zona de San Cristóbal de Los Ángeles es el foco fundamental de donde ponen el ojo, ¿no?, estas redes mafiosas, pero hay otras muchas más y después también se lo vamos a contar. Muy, muy interesante este asunto.
Estaremos pendientes.
También hemos hablado, bueno, lo ha hecho Fátima Sotorrío, con la propietaria de una joyería que ha decidido tirar la toalla.
Liquida
las existencias.
Qué lástima.
Sí, cierra el negocio por la inseguridad que dice, supone estar detrás del mostrador de un establecimiento con este tipo de mercancía. No sabe cómo se va a ganar la vida a partir de ahora, pero lo que tiene claro es que no quiere perderla a manos de un delincuente. Se llama Ana Pinto y nos ha contado su historia. La joyería está en López de Hoyos y, como digo, hemos tenido ocasión de que nos cuente también esa historia, que pueden ustedes escucharla. Más cositas, pues que hay Junta de Gobierno. La alcaldesa de Madrid, que tiene triplete esta mañana, Ana Botella, después de haber presidido esa junta, ahora hay rueda de prensa, está Mar García ahí también tomando buena nota de las medidas, ¿no?, que se van a anunciar. Pues después, como digo, de reunirse con su grupo de gobierno, lo que va a hacer es marcharse.
¿A dónde se va?
Con los emprendedores de Madrid para presentarles de viva voz ese Madrid Tax Free, libre de impuestos, que ya se lo hemos contado a los emprendedores, sí, del distrito de Tetuán, porque la Junta Municipal de Tetuán es la que acoge hoy precisamente esa reunión semanal del equipo de gobierno de Ana Botella. Es decir, que allí se ha celebrado la Junta, allí se reúne con los emprendedores de Madrid para contarles esta iniciativa y allí también se va a reunir después en un centro de mayores con los usuarios y los responsables del Centro Municipal de Mayores Pamplona, que está allí en ese mismo distrito, en Tetuán, como digo, donde se ha ido ya Mar García. Cositas también del exterior, porque
me imagino que mirando no a Japón, no a Tokio.
No me voy a ir tan lejos.
A ver, ¿dónde,
del
¿dónde
exterior
quedas?
De Madrid, del extrarradio. Ah, ¿por qué?
Tú te querías ir con Rajoy ya, ¿eh?
Sí. No,
me
claro,
da a mí la sensación.
Exterior, bueno,
claro, sí.
Un abrazo, un beso al extrarradio, como dice Nieves.
Pero que le tenemos muy cerquita, porque nos lo trae traemos aquí a los pueblos de las afueras, también les queremos dar acogida en Onda Madrid. Y para muestra un botón, esta mañana ha estado por aquí Daniel Pérez, el alcalde de Galapagar.
Sí,
con nuestra corresponsal en la zona y con...
Qué bonito toda la sierra, ¿eh?
Carlos Ibáñez.
Oye,
que
qué bien.
Hemos podido charlar
nos
con él.
Nos trataron en Galapagar cuando hicimos el programa desde allí.
Lo sé, lo sé, lo sé.
Sí.
Y bueno, pues un día vamos, otro día vienen. Y eso
claro.
Está genial, porque así estamos al hilo de la actualidad de todo lo que ocurre en los pueblos. Hoy le tocaba a Galapagar, vamos a ir haciéndolo, ¿no? Semana a semana. Vamos a estar en todos los pueblos de la comunidad, a los que nos dé tiempo, por supuesto, pero seguro que llegamos a todos. Son 179, sí, 21 distritos,
y
que tampoco queremos perderles de vista. Y tanto los grandes como los chiquititos. Hoy le tocaba, como digo, el turno a Galapagar. Importantes anuncios que ha hecho también de reducciones fiscales, ¿eh? Hay anuncios que luego les va a resumir también Pilar Rivera. Ahora sí me voy más lejos.
Ya sí,
estás deseando, ¿eh?
Para Tokio, para Japón.
Estás deseando
para...
decir...
¿El qué?
Esto.
Ay. Arigato.
Domo arigato gozaimashita.
Sí, sí,
esto,
oye,
qué
no
bien,
le queda
¿eh?
Mal de pronunciación.
Sí, 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 sí. Así agradecía, ¿no? Mariano Rajoy en una exposición sobre informalistas españoles, así se llama el título, ¿no? De pintura española.
A mí se me fueron un poco las palabras, menos mal que vosotros luego lo recuperáis y las repetís, ¿no? El mensaje que nos lanzan desde Tokio. Yo no me concentraba viendo la flor que tenía la solapa, que
sí,
lo comentábamos
sí, sí,
ayer,
sí.
Belén. Y yo aquí en el estudio, que lo vimos, la seguíamos aquí en directo la comparecencia.
Que era
y...
tan roja, tan
sí.
coloradita, porque es
muy
el
española.
Color... No, y porque es el color que se le dan precisamente a los invitados de honor. Es la manera de demostrar que ese es el invitado de honor. De ahí que la llevará de color rojo y es roja y todos los demás blanquitas.
Yo lo agradecía con esas palabras, ¿no? Que escuchábamos, domo, arigato, gozaimashita.
Que ha estado en Fukushima.
Que además hay que... Sí, ha estado en Fukushima, ha estado nada. Estuvo ayer una horita, dice que está todo correcto, que no tenía ningún riesgo. También felicitó a nuestros rivales, que era Tokio, por supuesto, por haber conseguido ser al final los que se han llevado ese 2020, ¿no? Donde se van a celebrar las Olimpiadas. Y bueno, todo pues de muy buen talante, y sobre todo porque allí lo que está haciendo Rajoy es vendernos al exterior, ¿no?
Sí.
Que decir, aquí, por favor, venid a España
arigato,
a invertir.
Arigato.
Tenéis que estar aquí, claro, arigato, arigato, pero venga, dinerito, mucha rosa, pero también veniros para acá y sobre todo contratar allí, seguir renovando los contratos a esas empresas, ¿no? Que están allí españolas en Tokio y es importantísimo. Hoy sigue estando allí en Tokio y solo digo este titular,
a
después
ver,
les vamos
atentos.
A contar más, pero él ya ha anunciado que los príncipes van a visitar Japón en los próximos meses.
Vale.
Ya diremos cuándo, pero estén ustedes atentos porque hay muchísimo más sobre este asunto. Y luego, pues que en el Congreso también hay comisiones sobre cómo se van a distribuir esos dineros, ¿no? De los presupuestos, ya sabéis que se presentaron el otro día, las cuentas del Estado para... los próximos meses, ¿cómo se van a distribuir? Pues es precisamente lo que están haciendo ahora uno por uno los secretarios de Estado de cada ministerio, diciendo esta partida va para esto, esta para lo otro, y en fin, tienen que dar cuenta, ¿no?, a los parlamentarios y lo hacen en el Congreso, donde está Eva Prat, que por cierto, antes,
bien,
a las 9, se ha pasado por el Rich para estar con la presidenta de Andalucía, con la aclamante... jefa, efectivamente, del gobierno andaluz, con Susana Díaz, y después también nos va a decir un poquito por dónde han ido los tiros, porque estaba allí Alfredo Pérez Rubalcaba, y bueno, hay mucha tela que cortar. En cuanto a temas jurídicos judiciales, pues tenemos a Pablo Ruz, que va a interrogar hoy en Berna, en Suiza, a la persona que gestionó las cuentas de Luis Bárcenas, en aquel banco suizo.
Sí.
En relación a una reunión que mantuvo allá por el 2009 con otro extesorero del partido, Ángel Sanchís. Bueno, pues eso, vamos a saber qué da de sí ese acto. Y también que los 18 detenidos de Herrera van a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Lupe Ortiz ahí pendiente de toda la actualidad, como digo. Y tengo música para vosotros.
Venga, vamos a terminar este recorrido informativo y lo vamos a hacer en el Compa Gran Vía.
¡Anda!
Yo sé que os sabéis la historia, que lo sé, que lo
sí,
sé.
Sí, estuvieron
lo
por
sé,
aquí.
Lo sé, por eso,
estuvo
sí.
Marta aquí sentadita.
Estuvo Marta. estuvo la archienemiga de Marta.
Exacto, la pelandruja que se quiere quedar con el chico.
Sí, 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 que es.
Vamos,
es,
así, tal cual.
Era una pelandruja que es que era lidera la chica cocodrilo.
Sí.
Es la líder de la chica cocodrilo.
Ay, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, yo es verdad que las estuve escuchando, luego no las vi porque me quise acercar y no me dio tiempo.
Pero... Facebook. Sí, oye, sí. Madrid, ahí está la foto.
Pero que a las... estaba el chico, por el que se pegan todas, ¿eh?
Claro. La historia es así, una historia de musical. De musical. Sí. Yo soy muy fan de Hombres G, porque además también era de mi época. Voy a escuchar esto.
Ay, la chica cocodrilo, que te muerde, claro, sí, sí, tonta. Sí.
Nunca hemos sido los guapos del barrio.
Ay, les canta y todo.
Debe ser una groupie.
Una groupie, sí. Esa palabra no existía en mi época. Eso es una fan.
Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas.
A las discotecas. Ahora ya no se llaman discotecas.
Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimulada.
Crécete, Nieves, ahora venga.
¿Te crees que
ahora te ha cortado, ¿eh?
Sí, no, Nieves, no, tú muy digna.
Sí. Sí.
Por las mañanas no se canta.
No
las
canta.
Divas no cantamos por las mañanas.
Efectivamente.
Que la ha empezado ella sola sin que yo le dijera nada.
Que si me estáis dando patadas por debajo de la mesa. Sí, que lo tengo que contar todo.
Tengo bueno, la pierna larga, pero no
oyentes,
la
larga.
4 de la tarde, rueda de prensa para anunciar ese musical que ya estamos ahí, ya está el musical y que es Marta tiene un marcapasos, una idea que comenzó a gestarse hace 4 años, ¿no? Cuando los componentes del grupo dieron el sí a esa propuesta y que yo creo, les auguro éxito. Ya no sé cómo estará la gente de dinerito, de tiempo y estas cosas, pero pienso que va a funcionar porque, bueno, pilla un poquito de todo, ¿no? A la gente de nuestra generación, la gente de nuestra generación que querrá llevar también a los de la anterior y la posterior.
Y gente, es decir, pilla también a tus padres, por ejemplo,
claro.
Porque eran que llevaban a los conciertos a muchas crías, es
claro.
Decir, que eran, ¿sabes? Tenían 12 años y llevaban a ver, por ejemplo, a los Hombres G al Parque de Atracciones.
Sí, bueno, mi padre me sufría, ya le torturaba con tanta cinta, pero cinta casete, que estamos ahí preparando el informativo, ya saben, a las 2 de la tarde, Patricia Fernández contándoles cosas muy, muy serias de lo que está pasando.
10 de octubre, se estrena el musical.
De las afueras.
¡Hala! Adiós, chica cocodrilo.
Adiós, que mordo,
enseguida más
que mordo,
música.
Que mordo.
Llaman a mi casa, luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Manolo Calderón, la música.
Ya está por aquí, Manolo Calderón. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos en Hoy en Madrid es compartir con todos vosotros grandes temas, eso sí, echando un vistazo al calendario, a la fecha de hoy, este jueves 3 de octubre. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
a todos.
¿Cómo avanzamos ya en el mes de octubre?
Un mes de octubre y un 3 muy prolífico en grandes autores, en grandes artistas.
Ajá.
Casi todos los nombres son sobresalientes, ¿no?
Ah, mira.
Es como en los toros, está el sobresaliente también. Pues aquí casi todos son sobresalientes. Vamos a empezar por el que fallecía el 3 de octubre de 1967, una de las máximas referencias del folk americano, Buddy Guthrie.
This land is your land and this land is my land.
Había nacido en Oklahoma en el año 12, con 19 años se va a Texas, pero por culpa de la sequía que asolaba en los años 30 prácticamente todo Estados Unidos, se fue a California, ¿no? Aunque viajó por todo el país durante la Gran Depresión, formó parte de los Almanac Singers, al lado de Pete Seeger, o People Song, que eran sindicatos de cantantes de izquierdas que apoyaban con sus canciones las reivindicaciones obreras. Hizo canciones contra la guerra y el desempleo, cantó a los huelguistas y a los vagabundos. Beatles. En 1940 escribió su canción más famosa, esta, This Land Is Your Land, inspirada en sus viajes por todos los Estados Unidos. Protestaba contra las desigualdades sociales. Murió el 3 de octubre del 67, tras 12 años, en un hospital a causa del mal de Huntington. Ha sido la máxima influencia para Bob Dylan, Buddy Guthrie. Sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding. This land was made for you and me.
Visualiza el viaje, Manolo, por todo Estados Unidos, de costa a costa, se visualiza, ¿no?, con esta música, las experiencias de él, ¿no?
Es que él iba acumulando todas esas experiencias. Imagínate, en el momento de la Gran Depresión en Estados Unidos, en los años, en el año 29 y a principios de los años 30, este hombre, pues es que además iban recorriendo prácticamente todos los Estados Unidos.
Buscándose la vida,
de trabajo,
claro.
Sí. Y este se iba quedando con las coplas, ¿no? Y precisamente a los de Oklahoma le llamaban de una forma muy particular, Okies, me parece que le llamaban.
Ajá.
Y él era de Oklahoma, ¿no? Y nos vamos con uno de los grandes reyes de la música. El 3 de octubre del 38, bueno, Buddy Guthrie ha sido uno de los grandes reyes. Nos vamos con otro de los grandes reyes. El 3 de octubre del 38 nacía en Minnesota Eddie Cochran. Con 11 años se fue a California y ya empieza a tocar la guitarra. En el 54 formó un trío con Hank Cochran, de Cochran Brothers, que no eran hermanos ni nada, ni familiares, pero se llamaron así.
Comercial, claro.
Exacto. Después de escuchar a Elvis Presley, Eddie decidió irse por el rock and roll, mientras que Hank, un purista del country, siguió su camino. El gran salto lo dio cuando intervino en una película musical que se llamaba The Girl Can Help, en 1956, al lado de James Mansfield. Ya sabéis quién era James Mansfield, ¿no?
Exuberante, diríamos.
Aquella que no se mojaba los pies cuando se duchaba. Bueno, y entonces también estuvo con Fats Domino, con Little Richard. Jamás estrenada en nuestro país esta película, pero editada en DVD con el título de Una rubia en la cumbre, de Frank Tasling, que escribía para los hermanos Marx guiones y también para Lucy Ball. Ese mismo año publicaba su primer single, Skinny Jean, pero Cochran será recordado por este Samatan Blue, la muerte de sus amigos en el año 59, Richie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper, le sumió una depresión que le acompañó hasta su muerte en accidente de tráfico en el año 60. Con él viajaban su novia y otro cantante, Jim Vincent, que afortunadamente se salvaron. Eddie Cochran.
Imagino además que ahora todos los que nos están escuchando están siguiendo el ritmo, porque es que todos lo estamos haciendo aquí, es imposible no ir marcando el ritmo con la cabeza, con los pies.
Es imposible poder quedarse al margen de canciones de rock and roll o de rockabilly, que fue realmente Eddie Cochran un rey de rockabilly. Pero otro rey nacía el 3 de octubre de 1941 en Carolina del Sur, Chubby Checker, el rey del twist.
Otra igual, para bailar.
Este es un jueves de bailar por la mañana.
De darlo todo en la pista.
Sin problema alguno. Su verdadero nombre, de Chubby Checker, era Ernest Evans. Trabajaba pelando pollos. Cuando un día su jefe estaba en una carnicería pelando pollos, lo escuchó su jefe y le organizó una audición para un sello discográfico. Eso es un jefe.
Sí.
Firmó un contrato y le pusieron Chubby Checker por una canción de Fats Domino. Grabó 4 discos y nadie le hacía caso hasta que en el año 60 grabó The Twist, consiguiendo unas ventas espectaculares, la aparición en shows de máxima audiencia y su forma de bailar, como si se estuviera secando la espalda con una toalla, a la vez apagando un cigarrillo en el suelo con el zapato, fue el motor que puso en marcha la popularización del twist. Se casó con una holandesa. Este es tonto. Miss Mundo, de 1962.
Hombre, eligió bien.
Lo que hizo el twist, del que todavía sigue viviendo el bueno de Chubby Checker. Y nos vamos con Lindsey Buckingham. Este hombre nació el 3 de octubre de 1940 en Palo Alto, en California.
Ajá.
¿Quién es? Pues el bajista de Fleetwood Mac hasta 1974. Aquí ya le vemos en solitario cantando sus propias canciones e interpretándolas y componiéndolas. Un año antes de Fleetwood Mac había publicado un disco como Buckingham Nicks, junto a la que entonces era su pareja Steve Nicks, que también pasaría a formar parte de los Fleetwood Mac, una banda fundada a finales de los años 60, pero que era de blues y de rock. Con la voz de Steve y las canciones de Lindsey, el grupo basculó hacia un sonido más popero que les ayudó a alcanzar el éxito. Después del disco Tango in the Night de 1987, abandonó la banda para centrarse en su carrera en solitario, que mantiene hasta el día de hoy. Y nos vamos a despedir con otro extraordinario guitarrista. El 3 de octubre de 1954 nacía el tejano Steve Ray Vaughan. Con 9 años ya tenía su primera guitarra eléctrica y es su hermano mayor, Jimmy, que luego estuvo en los fabulosos Thunderbirds, el que le enseñaría sus primeros acordes. Con él se empapó de blues, rock and roll, country, surf y soul. Además de los bluesmen habituales, se quedó prendado con Jimi Hendrix. Su primera banda, Blackbirds, la fundó en el año 70 y en el año 77 formó su grupo definitivo, Double Trouble. El estrellato lo encontró en el año 83 cuando fue descubierto por John Hammond. John Hammond ha descubierto a Bob Dylan, ajá, a Billie Holiday y a Bruce Springsteen.
Toma, ojo clínico tiene, o olfato. Mía,
sí. O sea que este John Hammond es más listo que los ratones colorados, ¿no? El 27 de agosto de 1990 fallecía en un accidente de helicóptero. Fue la gran sensación del blues eléctrico de los años 80. Su Stratocaster del 59, la guitarra, le daba la esencia de los grandes guitarristas negros de blues y el virtuosismo se lo había visto a Jimi Hendrix. Murió con 35 años y solo dejó 4 LPs de estudio. Steve Ray Vaughan.
Accidentes de tráfico, claro, ¿cuántos no? Accidentes?
Tráfico, de helicóptero, de aviones. Ayer hablábamos de la muerte de Buddy Holly, de Big Bopper y de Richie Valens. Hoy hablábamos de un gran amigo de esta gente, ¿no? Como era Eddie Cochran, que se pasó el pobrecito afligido los últimos años de su vida por la muerte de sus amigos, ¿no? Pero, coño, cuando viaja alguien mucho, pues suele ocurrir, ¿no? Aquí en España también pasa mucho, ¿no? Sí. Eduardo Benavente, Nino Bravo, todo el mundo que ha estado metido en el mundo de Cecilia, pues... Es lo que es, son las inconveniencias de estar todo el día en la carretera, ¿no?
Sobre todo cuando desgracia. Antes no había tanta seguridad, ahora cada vez son mejores, claro. Pero antes no, había muchas carreteras secundarias.
Y volvemos también, ¿no?, a lo que decíamos, ¿no?, en un país como Estados Unidos, ¿no?, cuna de todas estas bandas y genios que compartimos con los oyentes, ¿verdad? Tienen que recorrer auténticos kilómetros, es un continente.
No, y aquí encima hay algunas bandas allá en Estados Unidos que prácticamente tocan en sitios que puede ser tan grande como este salón, ¿eh? Como estudio que estamos nosotros. Sin embargo, cuando vienen aquí, ¿cómo no van a alucinar cuando los metemos en grandes salas con 500 personas? Encima les ponemos un catering gratis. Madre mía, España es un chollo. Era un chollo para los músicos.
Ahora es verdad que las cosas han cambiado. ¿El paso a las 12, Manolo?
A las 12.
¿Ahí estás?
Ahí estaré con la bruja de siempre. A esa misma hora viene una bruja a verme todos los días.
¿Es la que te inspira?
Pues va a ser que no.
La inspiración la tiene él dentro de sí mismo. Noticias, enseguida volvemos.
Es mediodía.